contigo.
Aumenta el miedo entre la población cubana ante el avance del COVID-19 que parece indetenible. Más de 9.000 contagios y 74 nuevas muertes provoca la enfermedad en las últimas 24 horas. Expertos califican de ilegal e inconstitucional el decreto Ley 35. El Centro Cubano de Derechos Humanos emite informe parcial del mes de julio donde denuncia las violaciones a los derechos de la población. Dudan de las resoluciones del régimen para incentivar el cuentapropismo debido a la actual capacidad de oferta y demanda. Estados Unidos otorga la aprobación completa a la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. Colombia prepara logística para albergar a 4.000 refugiados afganos que huyen del caos en su país. A propósito, los talibanes advierten a Washington de consecuencias y prolongan el tiempo de evacuación del territorio afgano y pasan del 31 de agosto pactado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día lunes 23 de agosto, a nuestra edición vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Asistencia, gracias. Sala de redacción Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Crece y crece el miedo entre los cubanos, como crece también el número de contagiados ante el avance del COVID-19, dijeron a Radio Martí desde la isla activistas de varias provincias que hablaron con Ibet Pacheco.
Miedo sienten los cubanos ante el incremento indetenible de los casos de COVID-19 en la isla. Así lo dijo desde Manatí, Las Tunas, la activista Yanelis Vega.
No, nosotros aquí ni salimos de la casa. Si aquí hay una escuela cerca, que ahí lo tienen, eso está lleno por donde quiera. Yo no duermo, yo me desvelo de noche, yo es un miedo que pase algo, es un miedo que tengo, que yo no tengo vida. Todo el mundo lo que está es enfermo de los nervios.
Desde Baraguá, Ciego de Ávila, la familia de los opositores Leonid Carbonell y Maile Maidíquez se recupera aún del COVID-19. Maidíquez nos cuenta que estuvieron en un centro de aislamiento cercano a su localidad. Para ellos, el temor de los cubanos se centra principalmente en la crisis del sistema de salud ante el constante reporte de nuevos casos con la enfermedad.
Hay muchas personas que mueren también por la falta de medicamentos. Son muchos, entonces también hay la falta de la salud también a veces de ha rechazado a los pacientes porque tienen miedo también morir, porque el equipamiento que esos médicos deben de tener no es necesario, no es suficiente para su protección, para su vida, para su familia.
Desde la playa de Guanabo, al este de La Habana, también nos habla del tema la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Por el colapso del sistema de salud pública total y general. Dos, la falta de medicamentos que hay en la isla es aterrorizante. Tres, la alimentación que es tan necesaria para contrarrestar también esta enfermedad está en crisis en el país y ha ido en aumento. Y la higiene, súper crítica, más crítica, porque entre los apagones, los calores y una vez que se va en la luz, no llega el agua, la higiene está por el piso. Entonces, que el pueblo de Cuba en general hoy esté aterrorizado, con miedo, ya no tanto a la represión como al COVID, es lo que puede sentir un pueblo que se siente totalmente desprotegido, totalmente aislado de las personas que deben responder por su tranquilidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y es que Cuba registró al cierre del domingo 9.320 casos nuevos de COVID-19 y 74 muertes a causa de la enfermedad. Según el MINSAP, el país acumula 592.619 contagios y 4.618 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecen ingresados más de 109.000 pacientes, de ellos 49.901 son casos activos, lo cual constituye un nuevo récord, 55.027 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios en la jornada, 2.042. Seguido por Cienfuegos, 1.397, y La Habana con 900 casos. Y un abogado independiente ha calificado de ilegal e inconstitucional el decreto Ley 35, la nueva mordaza, frente a las comunicaciones. Yolanda Huerga amplía.
El decreto ley 35 es ilegal y anticonstitucional porque viola lo estipulado en los artículos 54 y 56 de la Carta Magna Cubana, que recogen los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
Es ilegal porque una norma inferior, como un decreto ley, no puede ir en contra de la Constitución, donde todos los demás que se regule tiene que ser para complementar esta Carta Magna. Por lo tanto, ya de plano es ilegal.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández, del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana.
Otro punto de este decreto ley 35 es que, parecido al 370, estas medidas administrativas o posibles penales, todas estas violaciones también son ilegales porque se supone que Facebook e Internet es de acceso libre. Cuba no tiene un contrato de exclusividad con Facebook para manejar los sitios que puede acceder, la frecuencia, qué espectro de estas repetidoras, de estas antenas, Cuba puede acceder o no, qué servidores. Por lo tanto, Cuba no puede sancionar, no puede legislar sobre algo que no es dueño, que no tiene ninguna jurisdicción. Algo que se publique en Internet, mientras no viole las políticas de privacidad de Facebook o de alguna de estas plataformas, puedes comunicarte, puedes difundir noticias, puedes hacerlo porque estás en tu cuenta personal. Lo que Cuba tiene a través de TEDxSAC es un acceso a esta plataforma, una tarifa que se paga para poder acceder o no, hay un contrato para eso, pero en ningún momento dice lo que tú puedes publicar o no.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución para considerar el acceso a Internet como un derecho básico de todos los seres humanos. La resolución condena a las naciones que alteren la libre conexión de sus ciudadanos a la red. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hablando de derechos, el Centro Cubano de Derechos Humanos, que recopila los testimonios de las violaciones de derechos humanos y relata los problemas sociales, ha emitido un informe parcial por el mes de julio de 2021. Desde la capital cubana, la exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello ofreció detalles del mismo.
El capítulo del 11 de julio todavía no está cerrado. En estos momentos se continúa con las personas que están presas en las distintas cárceles y prisiones que hay en el país, e incluso con aquellos que han ido a su casa con características especiales de multa o de tener una privación de libertad domiciliaria en espera de juicio. Es diario las personas que son citadas para una cosa u otra a la policía, a la seguridad del Estado, etc. Nosotros sabemos que las decisiones que se toman sobre cada uno de ellos las toma la policía política. Eso no hay duda, como tampoco hay duda de que siempre que pueden, pues hablan con la familia para meterles miedo, para decirle a la familia que no diga nada por los medios, y últimamente han atemorizado a muchas personas con el decreto ley 35. Pero indiscutiblemente siempre nos enteramos de algo, y esto es lo que hemos plasmado en el corte número 3 del informe del Centro Cubano de Derechos Humanos.
De otra parte, la madre del rapero Randy Arteaga, detenido el 11 de julio en Santa Clara durante las manifestaciones contra el régimen cubano, pide en un video publicado en Facebook apoyo para su hijo, quien se encuentra enfermo de COVID-19 en la prisión de Guaymajal.
Soy la mamá de Randy Arteaga, joven detenido en la manifestación del día 11 de julio aquí en Santa Clara. Necesito el apoyo de ustedes a nivel de las redes sociales porque desde el día 26 de julio no sabemos de Randy. Él es asmático crónico, él es alérgico y ahora me informo que tiene la COVID. Estoy muy preocupada porque yo en carne propia hemos vivido que todos de mi familia hemos pasado por la COVID y he perdido en 15 días a 4 miembros de mi familia. Quiere decir que mi preocupación es muy grande porque no sé lo que le pueda pasar en estos momentos que él está ingresado en el hospitalito de Guaymajal y no se tiene conocimiento de cómo está su salud. Entonces, yo le agradecería a todo el mundo que compartan este video a través de las redes sociales y de las fuerzas. Me le pueden dar la libertad hasta el juicio, no sé, pero que pueda él salir. Él tiene una niña de 6 años que pregunta todos los días por él. No tenemos respuesta que darle porque no sabemos de él, porque es un muchacho bueno que vive de su trabajo, el cual votaron cuando estaba en la manifestación, pero es un muchacho muy amado por todos nosotros. para que sepa que él no está solo, que nosotros estamos aquí con él, apoyamos todas sus ideas, porque él salió a defender sus ideas, nosotros lo apoyamos.
Randy Arteaga se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de desorden público y denunció que ha sido víctima de golpizas. Su abogado no ha podido visitarlo ni ver su expediente. Y las últimas resoluciones emitidas por el régimen cubano para tratar de incentivar el trabajo por cuenta propia están llegando a un momento donde muchos dudan de su éxito, dadas las anomalías en la capacidad de oferta, demanda y el consumo de la isla. Amado Gil amplía.
En Cuba, donde las necesidades y las demandas son altas, pero con un nivel de consumo muy bajo y al mismo tiempo una oferta muy limitada, la posibilidad de establecer un negocio privado es muy difícil, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, en referencia al paquete de resoluciones con la que el gobierno intenta revitalizar el sector privado.
Entonces, ¿cómo tú haces un negocio realmente sustentable en este país? Realmente es muy difícil porque también está el control de las divisas.
La diferencia que existe en el cambio del dólar estadounidense y las limitaciones para su uso, agregó Rodríguez Pita, aún lo hace todo más difícil.
Digamos que si tú mantienes el control de las divisas, que yo te sirven 10 mil pesos en este momento, si tú coges y sacas una cuenta y te divides entre casi 70 pesos, que es lo que está el MLC en la calle, que da $142. ¿Qué tú vas a hacer con $142?
Cuando el cambio oficial es solo 24 por 1. Pero además hay otro factor, y es la limitación que existe para que los privados puedan acceder a las inversiones extranjeras.
Es necesario primero que ocurra una inyección económica, que llegue la inversión extranjera, y por otro lado, bueno, además de esa inversión extranjera, es necesario que se permita su alianza con los emprendedores a nivel local.
Rodríguez Pita calcula que en Cuba hay miles de personas listas para establecer o desarrollar sus negocios privados.
Es que no existen aún todas las condiciones económicas en el escenario para esas inversiones. Para que las personas se sientan seguras para invertir, pero necesitan, ya está, un sistema jurídico poco mejor, necesitan adecuaciones, necesitan ciertos beneficios.
Agregó este emprendedor que el gobierno encamina todos sus esfuerzos al mercado y no a la producción, cuando debiera ser al revés. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, la plataforma Cuba Humanista pidió también este lunes a la Unión Europea que facilite la financiación de los emprendedores independientes cubanos. Desde Madrid se reporta Michelle Suárez.
Según la organización cívica, los fondos europeos destinados a fomentar el desarrollo en Cuba deberían tener un real impacto en el contexto socioeconómico, sin caer en manos del gobierno o de organizaciones vinculadas con la represión. Así lo explica Jack Cicires, su coordinador general.
Entre las medidas que estamos proponiendo está, en primer lugar, que la selección sea por medio de una comisión independiente de expertos de la Unión Europea, que puede tener como asesores a alguien de la sociedad civil cubana y del gobierno, pero que no permita de ninguna manera la injerencia del gobierno cubano, ni tampoco que se establezcan criterios que discriminen a las personas.
La propuesta de Cuba Humanista a Bruselas sugiere un mecanismo para fortalecer el emprendimiento en Cuba, enfocado en el acceso a fuentes de financiamiento y en la atención a las urgentes necesidades de la población. El documento enviado a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, sugiere que los fondos sean canalizados hacia una entidad financiera del viejo continente a través de un fideicomiso de administración.
Si la Unión Europea quiere ayudar de verdad a los emprendedores cubanos, como nos ha manifestado a Cuba Humanista por medio de una carta en el mes de mayo, entonces está obligada a limitar esa injerencia por parte del gobierno cubano, porque ya hay muchas suspicacias con respecto, por ejemplo, a la asignación de fondos a organizaciones de la sociedad civil.
Cuba Humanista también sugiere que la Unión Europea pida al gobierno cubano la incorporación de la inversión extranjera como forma y parte de una asociación mercantil con el emprendedor, entre otras medidas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y todavía estamos celebrando la victoria del púgil cubano Jordenis Sugaz y su grito de patria y vida contra el régimen al vencer al filipino Manny Pacquiao, y esto ha generado reacciones dentro de Cuba. Según el opositor Manuel Cuesta Morúa, una victoria que se comenta en las calles de la isla, en su opinión una alineación de todos los cubanos, sin importar a qué se dediquen, en favor de un cambio.
Ahora mismo son muchos los que saben de esa victoria, muchos. Es el comentario en las calles, en el barrio, en el amar donde yo vivo, la gente estaba comentando eso así como comentan con las caretas, ¿no? Se enteran por internet, y además, acuérdate que los cubanos, de hecho, muy seguidores boxeo, ¿no? La carrera de los cubanos en el mundo, ¿no? Todo lo que se ha quedado de esa cosa. Y esta pelea fue muy publicitada en las redes y eso, porque se trataba de dos grandes, ¿no? Manny Pacquiao, que todo el mundo conoce, y por otro lado, jugar, ¿no? La gente está bien enterada. Para mí es importante, significativo, porque es ya la sensibilidad hacia el país y por el estilo del país de todos los cubanos y de todos los actores cubanos. No importa el nivel, no importa el lugar, no importa lo que hagan y a lo que se dediquen. Y eso es muy significativo, ¿no? Es como una alienación de todos los actores y todas las fuerzas y los cubanos estén donde estén, ¿no? En favor de ese cambio. Y eso es muy importante, ¿no? Y en este caso son personas públicas que proyectan, como que te jugás, son personas públicas que proyectan una imagen a todo el mundo, ¿no? Y eso tiene un impacto, ¿no? Cuando digo patria y vida en Las Vegas, quizás ahí por primera vez muchos se enteraron de esto, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? La amplificación de esa voz.
Y a las 6:16, vistazo a Guantánamo, 31 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos trae más del tiempo.
Ricardo, qué honor estar contigo y con Radio y Televisión Martí. Hay una débil onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores, acompañada de nublados y lluvias, y se ha mantenido al oeste, o se ha movido al oeste sobre las aguas del Caribe Oriental. Otra onda tropical se halla sobre las aguas de la región central del Caribe y se extiende desde Jamaica y las Bahamas hacia el sur, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. De manera que las condiciones del tiempo se mantendrán muy estables sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, pero con la presencia de polvo del Sahara. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17 en noticias de los Estados Unidos. Resaltamos el otorgamiento de la aprobación total definitiva a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Ya no será más una medida de emergencia, sino una aprobación total.
Estados Unidos otorgó el lunes aprobación total a la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años. El anuncio fue hecho por la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, que espera que la medida ayude a reforzar los esfuerzos de inmunización contra el coronavirus en el país. Hasta ahora la vacuna se había beneficiado de una autorización de emergencia temporal concedida en diciembre de 2020. Con ese permiso se han administrado desde entonces decenas de millones de dosis. La decisión de concederle la aprobación completa se basó en los datos actualizados del ensayo clínico del fármaco, que incluyen una mayor duración del seguimiento, con una seguridad y eficacia evaluadas entre más de 40.000 personas. La vacuna sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia para adolescentes de 12 a 15 años, pero como ya ha sido plenamente aprobada, los médicos pueden prescribirla a niños menores de 12 años si creen que será beneficiosa. El inmunizante de Pfizer-BioNTech es el primero en Estados Unidos en recibir la aprobación completa.
A propósito del COVID, el líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, y su esposa están respondiendo positivamente a los tratamientos después de contraer el COVID-19, ha dicho uno de sus hijos a través de un comunicado, como nos cuenta Alejandro Escalona.
El líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, y su esposa están respondiendo positivamente a los tratamientos después de haber contraído COVID-19, dijo el hijo de la pareja en un comunicado. Los médicos del Northwestern University Memorial Hospital en la ciudad de Chicago están monitoreando cuidadosamente a Jackson, de 79 años, y a su esposa Jacqueline, de 77, debido a sus edades. Ambos fueron hospitalizados el sábado, dijo su hijo Jonathan, en un comunicado emitido por la coalición Rainbow Push, grupo fundado por Jesse Jackson. Jackson, a quien se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson en 2017, ha sido líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos desde mediados de la década de 1960 y estaba con Martin Luther King Jr. cuando este fue asesinado en 1968. Jackson buscó la nominación presidencial del Partido Demócrata dos veces durante la década de 1980. El pasado mes de julio, el presidente francés Emmanuel Macron le otorgó la Legión de Honor, uno de los galardones más altos de Francia, en reconocimiento a lo que el mandatario galo llamó un largo camino hacia la emancipación y la justicia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos está en conversaciones diarias con los talibanes a través de canales políticos y estaría haciendo enormes avances en la evacuación de estadounidenses y otros de Afganistán, ha dicho este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, como nos cuenta desde Washington, Michelle Sagué.
El ejército de Estados Unidos informó el lunes su día más grande de vuelos de evacuación de Afganistán, pero la violencia que ha impedido que muchos evacuados desesperados ingresen al aeropuerto de Kabul persistió y los talibanes señalaron que pronto podrían intentar cerrar la evacuación. 28 vuelos militares estadounidenses transportaron a unas 10.400 personas a un lugar seguro fuera de Afganistán, según dijo a la prensa el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. También dijo que continúan las conversaciones con los talibanes. Él dice que se está en conversaciones con los talibanes a diario a través de canales políticos y de seguridad, que no va a entrar en los detalles de las discusiones para protegerlas y que cumplen una amplia gama de temas, consultando de cerca con aliados y socios sobre el tema de la evacuación y su progreso. Sullivan agregó que en última instancia será decisión del presidente Biden si continuar las operaciones de evacuación dirigidas por los militares más allá del 31 de agosto. Después de más de una semana de evacuaciones plagadas de importantes obstáculos, la cantidad de personas que salieron en avión alcanzó y superó las proyecciones de Estados Unidos por primera vez. El recuento fue más del doble de los 3.900 evacuados en las 24 horas anteriores en aviones militares estadounidenses. Mientras tanto, el portavoz talibán Suhail Shaheen, en entrevista con Sky News, dijo que el 31 de agosto es una línea roja que Estados Unidos no debe cruzar y que extender la presencia estadounidense más allá de esa fecha provocaría una reacción. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la tormenta tropical Henry dejó un panorama desolador en puntos de la geografía estadounidense, con miles de hogares sin electricidad y decenas de personas desaparecidas. Se espera que continúe todavía algunas lluvias en el noreste del país mientras se retira por el estado de Connecticut y Rhode Island. Informa Judith Martín Rodríguez.
La depresión tropical Henry sigue avanzando lentamente en partes del sur de Nueva Inglaterra, en la costa este de Estados Unidos. Henry, que tocó tierra en forma de tormenta tropical el domingo en el estado de Rhode Island, se desplazó hacia el noroeste a través de Connecticut, donde provocó numerosos daños que se extendieron hasta Nueva Jersey. Como resultado de las lluvias torrenciales, casi 150.000 hogares se quedaron sin electricidad y además inundaron carreteras y obligaron a cerrar puentes. Henry podría dejar hasta 15 centímetros de lluvia en partes de Long Island, Nueva Inglaterra, el sureste de Nueva York, Nueva Jersey y noroeste de Pensilvania, según el Centro Nacional de Huracanes. Ante este pronóstico, los gobernadores de la región de Nueva Inglaterra se mostraron preocupados, pues según aseguraron, unos pocos centímetros más de precipitación serían un factor determinante luego de un verano de lluvias récords. Así lo afirmó Ned Lamont, el gobernador de Connecticut.
La mayoría de los vientos están desapareciendo, pero las lluvias nos acompañan y existe un riesgo real de descarga repentina. El suelo está tan saturado que puede inundarse con solo una pulgada de lluvia.
A pesar de que el ciclón tropical Henry continúa activo, parece que la peor parte, el viento y las fuertes lluvias, ya han cesado. En tanto, el presidente Joe Biden declaró desastres en Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, destinando ayuda federal para la respuesta y recuperación de estos estados. Paralelamente, más al sur del país, el estado de Tennessee sufrió graves inundaciones causadas por otra tormenta que acabó con la vida de al menos 22 personas, mientras decenas continúan desaparecidas. Ante esta tragedia de tal magnitud, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado busca entre los escombros y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, luego de visitar las zonas más damnificadas, aseguró que se trata de una imagen devastadora de pérdida y angustia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:25. Las autoridades de Colombia trabajan en la logística para la llegada al país de 4.000 refugiados desde Afganistán. Vamos a Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Aun cuando no se conoce la fecha de llegada a Colombia de 4.000 refugiados afganos que serán recibidos transitoriamente, mientras Estados Unidos adelanta su regularización para trasladarlos a ese país, ya avanzan los preparativos para su recibimiento en albergues acondicionados en varias ciudades colombianas. El presidente Iván Duque reiteró que todos los costos correrán por cuenta del gobierno estadounidense.
Estados Unidos va a coordinar con nosotros la llegada de personal afgano. Ellos van a sufragar todos los costos de su estadía, que será temporal, porque estas personas van a llegar a los Estados Unidos.
Por su parte, gobiernos locales como el de Bogotá, a través de la alcaldesa Claudia López, manifestaron que están listos para colaborar en el recibimiento de los refugiados afganos.
Estamos dispuestos y listos para trabajar tanto con la Embajada de los Estados Unidos como con el gobierno nacional en este tema.
Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que esa ciudad también se prepara para recibir refugiados.
Podríamos constituir los albergues, los espacios, dar el afecto, la fraternidad, la solidaridad que este pueblo hoy necesita.
Entre tanto, analistas señalaron que el recibimiento en territorio colombiano de refugiados afganos es una apuesta del gobierno de Colombia para afianzar sus relaciones con la administración de Joe Biden. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la desesperación de los habitantes en Haití frente a la lentitud de la llegada de ayuda por el terremoto y las inundaciones está provocando actos de violencia. Informa Héctor Contreras.
La cifra de muertos por el sismo de magnitud 7,2 que sacudió Haití la semana pasada sobrepasó los 2.000 y aún hay 344 personas desaparecidas según los últimos informes de la Agencia de Protección Civil emitidas el domingo. La última cantidad reportada el miércoles era de 2.189 y la propia agencia publicó a través de la plataforma de Twitter que más de 12.000 personas resultaron heridas y casi 53.000 viviendas quedaron destruidas luego del sismo del 14 de agosto. Mientras tanto, las operaciones de ayuda se amplían en la nación, pero las autoridades batallan con la inseguridad en los centros de distribución. Las pandillas han asaltado camionetas y muchedumbres desesperadas se han peleado por paquetes de comida. Por su parte, la organización estadounidense de ayuda Samaritan's Purse abrió el sábado un hospital de campo. En la ciudad de Les Calles, una de las localidades más afectadas, algunos asistieron a servicios religiosos realizados en exteriores el domingo, debido a que los santuarios quedaron dañados por el sismo que tuvo epicentro en la península suroeste de la nación. Las tensiones en Haití aumentaron durante el fin de semana por la falta de ayuda en áreas remotas y más afectadas por el terremoto en el empobrecido país caribeño. Muchos haitianos dijeron que no estaban seguros de cómo empezar a reconstruir y la desesperación por la espera para recibir ayuda comenzó a caldearse el viernes cuando residentes atacaron camiones de ayuda en varias ciudades del sur de la nación. También estalló un enfrentamiento después de que el expresidente Michel Martelly visitara un hospital en la ciudad de Les Calles, donde uno de sus empleados dejó un sobre con dinero que desató una violenta pelea. Otra entrega de alimentos se interrumpió el sábado por la tarde en una iglesia cercana al aeropuerto de Les Calles, donde una multitud frustrada se volviera hostil, lo que llevó a los trabajadores humanitarios a abortar la operación. Tal es la situación que el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Haití, Pierre Honorat, dijo textualmente: "Nos preocupa el deterioro de la situación de seguridad que puede interrumpir nuestra asistencia a los haitianos vulnerables". Los residentes de las ciudades de la campiña rural del sur todavía buscaban cadáveres que se creían que yacían bajo los escombros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina, comenzando semana desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El Tribunal Supremo de Cuba ha rechazado una petición de libertad para dos hermanas encarceladas tras las protestas del 11 de julio en Placeta Villa Clara. ¿De quién se trata? Yolanda Huerga nos cuenta.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la solicitud interpuesta a favor de las dos hermanas Lisdanis y Lidianis Rodríguez Isaac, encarceladas desde el 15 de julio, después que participaran en las protestas de Placetas, Villa Clara, donde residen.
Yo escribí al Tribunal Supremo, porque como me había dicho por el televisor, el fiscal, que eso no era delito ninguno de la manifestación, pues yo le escribo a él porque tiene delito, porque era todo de la gente que está presa.
Lamentó Barbarita Isaac Rojo, madre de las jóvenes.
Pero que él me responde que eso tengo que ir al bueno responsable aquí de fiscalía con la abogada.
La abogada de las hermanas, Olga Mari Montiel, considera que el Tribunal Supremo se lavó las manos.
Y ella me dice que hacen lo mismo siempre, que la pelota siempre rebota para atrás.
Isaac Rojo también pidió la intervención de la Asamblea Nacional en el proceso contra sus hijas, pero aún no ha recibido respuesta del máximo órgano legislativo.
Llevan más de un mes preso ahí y tiene lo mismo, proceso investigativo. Si no tiene delito ninguno, ella no se puede manifestarse con la edad que tienen ellas. Mucha cantidad de jóvenes que están presos por culto y placeta. No hubo nada de existencia, nada de vandalismo, nada de desacato. Quiero libertad para mis hijas, quiero libertad para todos aquellos que están allí injustamente.
Lisdanis y Lidianis Rodríguez Isaac están acusadas por el jefe de policía de la localidad de desacato, vandalismo, propagación de epidemia y desórdenes públicos, presuntos delitos por los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de mujeres Villa Clareña de Guamajal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ha muerto el opositor Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad, víctima de cáncer, enfermedad que tuvo que enfrentar sin los medicamentos requeridos. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, María Elena Castillo, quien señaló que Pérez Carmenate murió a las 2:25 de la tarde del domingo en el Hospital Ernesto Guevara de Las Tunas.
Producto de su enfermedad, el cáncer, el mieloma, que era la enfermedad de él, que nunca hubo medicamento para él tomárselo, porque el medicamento que le mandaron a él eran unas pastillas, y nunca las pudimos comprar porque nunca las pudo obtener en el hospital, porque no había, era una pastilla que se desapareció por completo, que no había. No sé si se la desaparecieron, no sé, porque aquí venían y me decían, yo la compré, pero cuando nosotros llamamos nos decían que no había, y nunca se pudo tomar ese medicamento. Entonces, producto de ese medicamento que nunca se lo tomó, la enfermedad le atacó los riñones. Por falta de la talidomida, que era el medicamento que él tenía que tomarse, nunca lo pudo coger. Y al cogerle los riñones, cuando él ingresó, que descubrieron que tenía los riñones colapsados, empezaron a hacer hemodiálisis, y entonces cuya hemodiálisis había cosas que el medicamento que no había en el hospital, que tenían que inventar los médicos, eso sí se lo agradezco yo a los médicos, y entonces colapsaron los dos riñones al mismo tiempo, y entonces producto de esa misma enfermedad fue que Cristian murió porque hizo un fallo renal. En el momento casi de la gravedad de Cristian, no había medicamento para subirle la presión, no había antibiótico para combatir los riñones, no había nada, en el hospital no hay nada, ese hospital está en cero, no hay nada del hospital Ernesto Guevara, él estaba allí cuando murió.
María Elena Castillo agregó que su esposo Cristian Pérez Carmenate, quien integraba la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue sepultado el domingo con la presencia de agentes de la policía, tanto en el hospital como en el cementerio. Y hablando de otro opositor enfermo, el opositor político Pablo Moya de La, miembro también de UNPACU, está nuevamente en grave riesgo en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. Así lo denunció Anabel Quisferrer García, quien ha dicho que Moya de La presenta fiebre y vómitos. Ella publicó un video en el cual se ve a Moya de La acostado en una cama y se oye contestando algunas preguntas sobre su estado de salud.
¿Cómo te sientes, Pablo?
Me siento bien. Ahora mira, la medicina que me están dando es una medicina que no hace ningún efecto.
¿Cómo te sientes?
Mal.
¿Y la temperatura cómo tú la tienes?
Ahora mismo está a 97.
¿Cuánto?
37
de fiebre.
Moya de La fue arrestado el año pasado en San Miguel del Padrón, en La Habana, luego que se manifestara pacíficamente durante una cola para conseguir alimentos. Y Amnistía Internacional ha advertido que una táctica empleada por las autoridades cubanas para restringir la libertad de circulación es cursar formalmente una orden de reclusión domiciliaria. Tras las manifestaciones del 11 de julio, muchas de las personas que salieron de prisión contaron a Amnistía que las autoridades les habían dicho que se retirarían los cargos en su contra con la condición de que no salieran de sus casas sin facilitarles información clara sobre cualquier juicio pendiente. Un arresto domiciliario de esta naturaleza es una medida cautelar con arreglo de derecho cubano que establece que en la reclusión domiciliaria la persona acusada no pueda salir de su casa sin autorización judicial, a no ser para asistir a su centro de trabajo o de estudio o para atender a salud y, según el caso, la dicta la Fiscalía General o un tribunal. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que en estos casos constituye una detención arbitraria si los delitos de los que se acusa a la persona están relacionados con su ejercicio de sus derechos humanos y piden su liberación de forma inmediata. De otra parte, la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, fue escenario el domingo de una manifestación en apoyo a la libertad en Cuba. Exiliados cubanos y de otras naciones marcharon desde la Ermita de la Caridad hasta el Parque del Dominó en la Pequeña Habana, portando carteles que decían SOS Cuba, Patria y Vida y Libertad para los Presos Políticos. Entre los participantes estuvo el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, y la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava. La periodista independiente Joanny Sánchez opina que la construcción de viviendas en Cuba es el eterno incumplimiento de los planes del gobierno. Nuestro colega José Luis Ramos amplía.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, señaló que uno de los grandes problemas de Cuba desde hace décadas es el habitacional, aún sin solución, que sigue incidiendo en la realidad del país.
Esto también está contribuyendo negativamente a la pandemia, porque estamos hablando de hogares donde el hacinamiento, la incapacidad de aislarse en una habitación, pues contribuye muchísimo a la propagación dentro de las casas de, pues, el coronavirus.
Cuba tiene un déficit habitacional cercano al millón de casas, además de que el resto del fondo habitacional que existe está absolutamente deteriorado, sobre todo en La Habana. Hay muchísimas viviendas a regular o en mal estado o en peligro de derrumbe, indicó Sánchez. Según las cifras oficiales publicadas al cierre del primer semestre de este año, se acumulan atrasos significativos al concluirse 9.323 viviendas, que representan el 21% del plan para el año de 44.652 moradas.
Parece ser que no se va a llegar ni siquiera a lo planificado, y que conste que eso planificado es una planificación desde la comodidad. Siempre, cada año rebaja un poco más los números, no para que lleguemos a los planes, sino para que los planes lleguen a la realidad. Recortan y recortan y ya estamos en números irrisorios. Y lo cierto es que el tiempo está pasando. Hay parejas que no pueden vivir juntas. Hay madres que no pueden tener hijos porque no tienen espacio. Hay profesionales que siguen viviendo con varias generaciones de su familia bajo un mismo techo, y hay mucha gente haciendo las maletas porque no tiene un pequeño espacio donde dejar sus pertenencias, dormir y tener una parte de privacidad.
En Cuba, la vivienda es uno de los problemas de nunca acabar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta ahora en Cienfuegos, 30 grados de temperatura, nubosidad en el área, viento soplando a 8 kilómetros por hora. En un vistazo a América Latina, un contingente de bomberos y unas 10 toneladas de ayuda humanitaria partieron desde Brasilia rumbo a Haití para reforzar las acciones de emergencia tras el terremoto que devastó hace una semana el sudoeste del país, dejando más de 2.200 muertos. La agencia francesa de prensa compartió el siguiente informe.
Brasil envió el domingo una misión humanitaria a Haití. En un avión de la Fuerza Aérea Brasileña se embarcaron 32 bomberos y se llevaron 7 toneladas de material y equipo de emergencia. También transporta más de 3.5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos para situaciones de desastres. El objetivo es reforzar las acciones de emergencia después del terremoto que devastó el suroeste de Haití y que dejó más de 2.000 muertos. Hace menos de una semana recibí información de un pedido de nuestros hermanos haitianos y rápidamente nuestras Fuerzas Armadas, así como nuestro equipo diplomático, entre otras instituciones. Esa misión fue rápidamente programada. Brasil encabezó la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, desplegada de 2004 hasta 2017, para apoyar a las fuerzas policiales haitianas en su misión de mantener el orden en el país.
Y el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, a propósito habló con La Voz de América sobre esta ayuda humanitaria que Estados Unidos también proporciona a Haití desde el devastador terremoto del pasado 14 de agosto. José Pernalete amplía.
El Centro de Operaciones del Comando Sur no ha dejado de trabajar en el monitoreo permanente de Haití luego del terremoto de magnitud 7.2. Desde esta instalación se registra el despliegue de toda la ayuda humanitaria que Estados Unidos está proporcionando en la isla.
Inicialmente era el clima. La tormenta tropical Grace llegó y nos retrasamos uno o dos días. Tuvimos que tomar esos helicópteros que teníamos que moverlos a velocidad y rápidamente vimos que uno de los obstáculos sería el clima. Y sí, nos hizo retroceder la lluvia y los deslizamientos de tierra a diario.
El almirante Craig Faller nos explicó que desde el centro de operaciones se mantiene el control de las comunicaciones con todas las unidades distribuidas en zonas estratégicas instaladas cerca de la isla y en el área de impacto. 24 horas al día se mantiene activa esta sala con cientos de personas que integran la formación. Los esfuerzos en Haití están enfocados también en las labores de búsqueda y salvamento.
El segundo obstáculo ha sido el impacto de la infraestructura. Después del terremoto y una tormenta tropical, deslizamientos de tierra, puentes, la carretera, y luego diría que el tercero es nuestra situación de seguridad, observando de cerca todos y cada uno de los días. Dos aspectos de esa situación de seguridad que son las pandillas, cómo están impactando, y luego las multitudes. Las personas están necesitadas, por lo que tienden a avanzar hacia los helicópteros y camiones, y creo que eso es comprensible.
En este centro de operaciones, además de la representación de distintas agencias de asistencia estadounidense, también están participando oficiales de enlace de esas naciones que trabajan aliadas junto con el Comando Sur, como Colombia, Chile, Reino Unido y Francia. Hasta la fecha se han distribuido casi 15 toneladas de ayuda humanitaria. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y la organización no gubernamental Venezolana Médicos Unidos ha asegurado que al país han seguido llegando vacunas desde China contra el COVID-19, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente. Entonces hay vacunas, pero se saltaron el plan y se hace de manera desorganizada y politizada con la página Patria y el Carnet. La solución es ampliar puestos de vacunas, indicó la ONG en su cuenta de Twitter. El gobierno ha decidido numerosas críticas desde que comenzaron a llegar las vacunas al país, ya que las cifras hechas públicas variaban en varios miles, según el funcionario que las brindara, lo que generó una gran desconfianza entre la población. Médicos Unidos ha asegurado que desconoce si hay un plan o no y un cronograma de vacunación en Venezuela. Y a propósito de Venezuela, un informe alerta que los ataques contra las mujeres venezolanas en espacios digitales son una forma de violencia de género. Nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
Un informe sobre violencia digital de género contra las mujeres en Venezuela, elaborado por la organización no gubernamental Espacio Público, revela que se trata de un problema estructural que afecta especialmente a las mujeres con perfil público, entre ellas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Ricardo Rosales, investigador de Espacio Público, sostiene que muchos de los ataques buscan desacreditar la participación de la mujer en el escenario público y plantea que en un país como Venezuela, donde no existe protección por parte del Estado, es necesario fortalecer la alfabetización digital y la seguridad digital y personal.
Un paradigma de tolerancia, digamos, es decir, como un asunto de las redes sociales o de los espacios digitales, como algo particular, cuando se está invisibilizando que es un problema de derechos humanos. Y es un problema esencialmente de igualdad y de libertad de expresión.
Fernanda Vanegas, especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, resaltó la importancia de entender que la violencia en línea contra las mujeres es una forma de violencia de género invisibilizada e incomprendida.
La digitalización, digamos, el proceso de digitalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las conductas y actitudes que tenemos en este espacio ha ido más rápido que lo que los sistemas legales o penales o las prácticas de protección y de prevención en materia de derechos humanos han ido. Y ahí hay un desfase entre esta rapidez.
El informe sugiere al Estado venezolano implementar sus obligaciones positivas en materia de igualdad y libertad de expresión en relación con la violencia digital mediante acciones integrales de prevención y formación para educar y promover el respeto a la diversidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la violencia contra periodistas persiste en México y este fin de semana fue sepultado uno de ellos, Jacinto Romero, comunicador asesinado en el estado de Veracruz. Desde la capital mexicana, contacto con Sara Pablo.
En medio de tristeza e indignación de familiares, amigos y colegas, este sábado fue sepultado el periodista veracruzano Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado por personas armadas que le dispararon en varias ocasiones mientras circulaba sobre una avenida en el municipio de Ixtazoquitlán, en el estado de Veracruz. El periodista, quien fuera locutor de Ori Estéreo y del programa de radio Iztac Online, había recibido amenazas, según confirmó su hijo. Medios de comunicación locales documentaron que el 1 de marzo fue amenazado a través de mensajes de WhatsApp debido presuntamente a la publicación de una nota sobre abusos de autoridad de policías municipales durante una fiesta en Texhuacán. El hijo del periodista, Germán Romero González, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García para que el caso no quede impune. Apuntó que su padre nunca se involucró en problemas, se trataba también de un luchador social.
Sabemos que había recibido amenazas, no sabemos de quién, no tengo ahorita certeza de cuándo. Entonces, por eso yo pido el apoyo a todos ustedes, de los medios, de sus compañeros, para que hagan llegar este mensaje no solamente al gobernador de Veracruz, García, sino también al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Nada más, hoy yo, su hijo, estoy pidiendo justicia.
De acuerdo con la organización no gubernamental Artículo 19, con el homicidio de Jacinto se alcanza una cifra de 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La situación jurídica y de salud de la expresidenta de Bolivia a nivel interino, Jeanine Áñez, es un tema que preocupa a opositores y organismos también a nivel internacional. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
En las últimas horas, líderes de oposición, activistas de derechos humanos y algunos organismos internacionales se pronunciaron sobre la situación de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, luego del intento de suicidio ocurrido el sábado y que obligó a su internación en un hospital. A través de las redes sociales, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresaron su preocupación por este hecho, y el domingo dos representantes de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron a la exmandataria en un penal en La Paz, donde permanece en prisión preventiva por más de 5 meses. Carolina Rivera, hija de la expresidenta Áñez, habló sobre la salud de su madre.
Y hasta el día de hoy no tengo el informe médico ni el doctorado clínico de mi madre. Estoy medio angustiada porque mi madre está muy delicada. Mi preocupación es que ella esté bien, yo la quiero viva.
Según informaron familiares de la exmandataria, los médicos realizaron algunas suturas en el brazo para atender sus lesiones, pero el gobierno aseguró que solo fueron pequeños rasguños, y el comandante de la policía dijo que Áñez solo pretendía llamar la atención. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la salud de la exmandataria es estable.
Informamos categóricamente que su estado de salud es totalmente estable, pero el tema anímico, el trabajo que estamos coordinando de cerca con la familia para ir acompañando esta recuperación.
Por otro lado, parlamentarios de oposición reclamaron la negativa de las autoridades para ingresar al penal y comprobar el estado de salud de la exmandataria. Y la diputada de Creemos, Laura Rojas, destacó.
Estamos pidiendo como autoridades en nuestro rol fiscalizador es que nos permitan hacer nuestro trabajo. Ayer ha habido un llamado de auxilio y estamos acá por ello.
La representación de las Naciones Unidas en Bolivia, luego de visitar a la exmandataria en la cárcel, recomendó que las autoridades penitenciarias implementen estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio para resguardar la vida, integridad y salud de las personas bajo custodia. La Fiscalía General de Bolivia presentó recientemente una acusación por genocidio y otros delitos contra la exmandataria Jeanine Áñez por las muertes del conflicto postelectoral de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Guatemala surgen reacciones de rechazo por la deportación de centroamericanos hacia puntos fronterizos lejanos como una nueva medida del gobierno para disuadir la migración irregular. Desde Guatemala, Eugenia Sagastume me amplía.
Diversas reacciones de rechazo surgen en el país ante la expulsión de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Guatemala, exactamente en los puntos El Ceibo y El Carmen, que se ubican en lugares lejanos donde no se tienen los protocolos adecuados para la recepción de personas deportadas. La Casa del Migrante pide acciones inmediatas a los gobiernos involucrados y su director, Mauro Berceletti, expresa.
Manifestamos nuestra indignación ante la situación que viven los migrantes expulsados, quienes deambulan a su suerte en la frontera sur entre Guatemala y México. Exigimos a los estados involucrados a que cumplan con las obligaciones adquiridas en los tratados y convenios internacionales en materia de migración, asilo y refugio. La protección internacional es un derecho universal.
Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, Raúl Berríos, reitera que la nueva modalidad de deportaciones fue sorpresiva para Guatemala y, aunque respetan la soberanía de Estados Unidos, piden que se retome el envío de migrantes hacia las fronteras donde se tienen las condiciones adecuadas para recibirlos.
Nosotros estamos dispuestos a dar la mejor asistencia, pero por esa frontera se dificulta brindar una atención adecuada a los migrantes retornados guatemaltecos y a los migrantes en territorio nacional que son salvadoreños y hondureños.
Mientras el analista Fernando Castro asegura que esta medida viola los derechos de los migrantes.
No se le está brindando la protección debida, lo que también atenta contra los derechos humanos de las personas migrantes. Vienen muchos de los que son menores, que es el sector más vulnerable de la migración, lo cual realmente debe corregirse inmediatamente.
Castro reiteró que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para evitar que más personas paguen grandes cantidades de dinero para llegar a la frontera y sean enviados de regreso, como ha sucedido en los últimos días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 6:52 en otras noticias del mundo. Los talibanes han advertido a Washington de consecuencias si prolongan la evacuación de territorio afgano y se pasa de la fecha que pactaron, 31 de agosto.
Los talibanes advirtieron el lunes a Estados Unidos y sus aliados que se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán, prevista para el 31 de agosto. Suhail Shaheen, un portavoz talibán, declaró al canal británico Sky News que si Washington o Londres piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta será no, porque significaría prolongar la ocupación. El pronunciamiento tiene lugar luego de que el presidente estadounidense Joe Biden entreabriera la posibilidad de mantener las tropas más allá del fin de agosto para seguir con la evacuación, y que el Reino Unido anunciara su intención de hacer un pedido en ese sentido al G7. Los talibanes indicaron además que no anunciarán la constitución de un nuevo gobierno mientras haya soldados de Estados Unidos en el país. Desde que tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto, los talibanes intentan convencer a la población de que su régimen será menos brutal que el anterior, entre 1996 y 2001. Pero sus promesas no detienen la voluntad de miles que se agolpan en el aeropuerto de la capital para huir del país. Estados Unidos ya evacuó a unas 42.000 personas desde Kabul y otros países trasladaron a miles más. Pero en los últimos días, algunos jerarcas han advertido que será imposible evacuar a todas las personas antes del 31 de agosto. Mientras tanto, la ciudad de Kabul registra una cierta calma, mientras los combatientes talibanes patrullan sus calles y vigilan desde puestos de control.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado este lunes una cuenta regresiva para la desocupación de Crimea. Al inaugurar en Kiev una conferencia con la participación de 46 países, el mandatario ucraniano dijo que Crimea lleva 7 años ocupada por Rusia y no se puede perder ni un día más. Zelensky señaló que para alcanzar su objetivo a través de métodos políticos, Ucrania ha desarrollado una estrategia de desocupación de Crimea, pero necesita el esfuerzo de la comunidad internacional para hacer frente a esta agresión rusa. y tropas israelíes han disparado contra manifestantes palestinos que lanzaban cócteles Molotov desde la Franja de Gaza. El resultado, 41 palestinos heridos, entre ellos un niño en estado crítico.
Según el gobierno de Israel, al otro lado de la frontera, centenares de manifestantes intentaron superar la barrera, una cifra que Hamás elevó a miles de manifestantes. El movimiento islamista Hamás, que controla Gaza, convocó la protesta para conmemorar el incendio hace 52 años de una mezquita en Jerusalén. Luego, el ejército israelí informó del despliegue de ataques aéreos contra 4 lugares de fabricación y almacenamiento de armas del movimiento islamista Hamás y el refuerzo de su división en Gaza con tropas adicionales. Los enfrentamientos ocurren 3 meses después de que Israel y Hamás alcanzaron una tregua después de intensos combates.
Y a las 6:55, quieto en primera, porque ya está el especialista Pepe Lacayo con deportes. Hola, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, una jornada tranquila, solamente 7 partidos esta tarde y noche en el béisbol de las Grandes Ligas, y ya terminó el primero. Los Medias Rojas de Boston, con mucha angustia y en 11 entradas, derrotaron 8-4 a los Texas Rangers gracias al Grand Slam de Travis Shaw en la parte baja del inning número 11. Hubo varios cubanos en este partido. Por los Texas Rangers, Adolis García, el cubano novato del año hasta ahora en la Liga Americana, se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces, dejó 3 hombres en base y su promedio descendió a 245. Mientras que Andy Ibáñez, el bateador designado cubano, impulsó 2 carreras en este partido para los Texas Rangers, lleva 18 en lo que va la campaña. Tuvo 2 imparables, incluyendo un doblete. Andy Ibáñez batea 239, y por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández negoció 3 boletos en este partido, su promedio es 252, y Julito Martínez de Hialeah se fue en blanco de 5-0 y dejó 7 hombres embarcados en base. El resto de los partidos más tarde: Arizona contra Pittsburgh, Medias Blancas en Toronto, los Yankees versus Atlanta a las 7:20, Colorado contra los Cachorritos, Reales de Kansas City contra Houston y Seattle contra Oakland. Por si acaso se lo perdieron ayer mientras narrábamos el partido de pelota para toda Cuba, pudimos dar la noticia en varias ocasiones de que Miguel Cabrera de los Tigres del Detroit reventó su jonrón número 500 en su carrera profesional. Es apenas el 28º pelotero en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en lograr esa hazaña, y el primer venezolano en unirse al club de los 500 jonrones en la carrera. Y por si acaso se lo perdieron, otra noticia que di ayer como 10 veces: Jordenis Ugas derrotó por decisión unánime en boxeo profesional en 12 asaltos a la leyenda filipina Manny Pacquiao, y de esa forma retiene el título peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo en un cartel efectuado en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Ugas ahora suma 26 victorias, 4 derrotas y 12 knockouts a su favor. Y yo creo que ya Manny Pacquiao está pensando en el retiro. Por si acaso querían saber cómo fue la puntuación en este encuentro, bueno, como les dije, el cubano ganó. Los 3 jueces le dieron la victoria al cubano: 116-112, 116-112 y 115-113. O sea que ni siquiera se puede discutir la victoria de Jordenis Ugas, que retiene su título. Bueno, vamos a hablar de boxeo más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hablar de fútbol soccer, porque da la casualidad que David Beckham, el dueño mayoritario del equipo Inter Miami, va a hacer todo lo posible por traer a Leo Messi en la temporada 2023 de la MLS. Ya está negociando con Leo Messi para que cuando el argentino termine su contrato con el Paris Saint-Germain, termine su carrera profesional aquí, no solamente en los Estados Unidos, sino que aquí mismo en Miami, jugando para David Beckham y el Inter Miami. Ustedes recordarán que Leo Messi estuvo aquí justamente en la capital del sol hace 2 meses y quién sabe si estuvieron ya negociando ese contrato. Más deportes dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias.